Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 3. Hoy vamos a empezar un nuevo capítulo, no un nuevo estudio, sino un nuevo capítulo sobre el estudio bíblico personal y grupal. Según lo vieron en sus hojas, la parte del estudio bíblico que hablábamos y el estudio en enero, pero yo sé que si le pregunto qué fue lo que dije en enero, debido al alemán que está en cada uno de nosotros, no se van a acordar ni ápice, ¿verdad? ¿Qué hablamos en enero? ¿Qué prediqué en enero? De la Biblia. Siempre tengo una respuesta, de la Biblia. ¿Qué parte, qué tema? Eso está un poquito difícil, ¿verdad? Porque nuestra memoria siempre es ingrata. Y mientras más nos ocupamos en las cosas de la vida, que son normales y naturales, más tendemos a olvidar ciertas otras cosas. Nuestra memoria se convierte en algo selectivo. Los jóvenes no, su cerebro está nuevecito, no tienen preocupaciones de qué van a comer, qué van a... Bueno, quizás que van a vestirse, no tienen que pagar electricidad, agua, casa, no tienen ninguna preocupación más que acordarse de nuestras faltas. Entonces, por eso no se olvidan de aquello, ¿verdad? Pero conforme uno va creciendo en la vida y se van acumulando estas cosas, ellos aprenden a admirarnos y respetarnos por lo mucho que pudimos hacer, a lo mejor con lo poco que teníamos. Pero volviendo al tema, en el punto de la del estudio personal y grupal, le vamos a dar un aspecto un poquito más práctico, porque en enero yo estaba hablando de lo que es el contexto mediato, inmediato, estaba hablando de la manera como nosotros podemos leer la Escritura e interpretarla para nosotros. Ahora, es importante que entendamos que todo el gran libro es la importancia de la sana doctrina. La sana doctrina es lo que nos hace que seamos hombres y mujeres de Dios sanos, y que podamos decir que somos cristianos verdaderos, porque hoy en el día mucha gente se dice cristiana, pero no hay ningún cambio en su vida. Si tú eres cristiano, tienes que enseñar, mostrar por qué eres cristiano. Amén. Y Dios no trata con un pueblo que sea ignorante. ¿Por qué debemos entonces comenzar nosotros a estudiar la Biblia, sea en estudio bíblico personal y grupal? Y grupal es tener la idea de oikos, ¿verdad? Nuestros grupos pequeños. Y en realidad también podemos decir que esta es la manera como Dios nos habla a nosotros. En la oración que acabamos de terminar este capítulo, tú le hablas a Dios, ¿correcto? En toda oración eres tú el que le hablas al Señor, pero cuando estudiamos la Biblia, la palabra del Señor, Él nos habla a nosotros. No es que es una voz audible, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es el que nos ilumina, de allí la importancia del pasaje que leí al comienzo en 1 Corintios 2, Él es el que alumbra, ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos mover la cabeza de nuestra inteligencia espiritual y decir, sí, estas cosas son así y yo necesito aplicarlas a mi vida. No es engordarnos, no es ser un consumidor. Yo creo que uno de los grandes problemas de mucha gente que va a las iglesias es, ¡qué buen mensaje! ¡Qué buen mensaje! Y salían por allí y se olvidaron del mensaje. Realmente no fue un buen mensaje. Es la aplicación del mensaje lo que cuenta. Es la manera como usted lo asimila y como usted lo pone en práctica todos los días de su vida. Así que este pasaje aquí en 2 Timoteo es importante, porque nos enseña la persistencia de estudiar la palabra inspirada de Dios. Voy a leerle desde el versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Escuchen bien, mas los hombres los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aunque ya hemos orado, volvamos a orar, amados hermanos. Es nuestro deber, Señor, estudiar tu palabra. Y es tu bendición bendecirnos con ella. Es de ti que podamos entenderla, comprenderla. Y por eso nos has dado tu Santo Espíritu. A que ninguno de los que estamos aquí podamos o vayamos a menospreciar tu Santa Palabra. Tu Escritura, que es para nuestro bien, para madurarnos, para enfrentar los achaques de la vida, las acechanzas del enemigo, los vaivenes de este mundo. Por eso fortalecen, y a que podamos ser hijos e hijas tuyos, en que estamos dispuestos, a pesar de las circunstancias en las cuales vivimos, a seguir estudiando tu palabra, meditándola en ella, aplicándola a nuestra vida, para vivirla y practicarla en obediencia. Es por amor de tu Hijo Jesucristo que pedimos estos favores. Amén. Pudiéramos hablar meses y meses y meses y meses solamente de por qué estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero yo creo que es algo clave y vital que ya hemos entendido, por lo menos en esta iglesia, que el cristiano debe ser un asiduo lector de la Biblia. ¿Me escuchó bien? El creyente en Cristo Jesús cree básicamente que la palabra de Dios es lo que dice ser, la palabra auténtica de Dios. Y esta palabra es inspirada por Dios. Cuando usted habla en el tiempo común con las personas, usted se da cuenta que básicamente eso es lo que hace la diferencia entre usted como creyente y el que no es creyente. ¿Amén? ¿Ve? Amén, y todavía sonó el parlante. ¿Usted me quiere decir si es creyente o no? Yo le pregunto, ¿cómo usted trata la Biblia? ¿Cómo usted le gusta leerla o no le gusta leerla? Porque si a nosotros tratamos bien la Escritura como creyentes, entonces estamos demostrando que somos hijos de Dios, que tenemos interés en saber lo que Dios dice. Porque la Escritura quita las supersticiones de nuestra vida, quita los errores doctrinales que podamos tener. Entonces, por eso la celebración, la iglesia, el pastor, los maestros o líderes en su grupo, todo aquello nos ayuda a nosotros a saber que no somos perfectos y que necesitamos ser enseñados. Y ahí está una segunda característica, si usted quiere ser enseñado. Porque hoy día hay mucha gente que no quieren ser maestros, quieren ser los amos y señores de la película, la actriz o el actor favorito, y que la gente los aplauda porque como que hay algo especial en ellos. Y la respuesta es no, querido hermano. El estudio de la Escritura es porque los que queremos vivir piadosamente, si queremos vivir piadosamente en santidad, necesitamos saber lo que Dios reclama de nosotros, lo que Dios pide de nosotros, y por eso puse el vivir en obediencia. Sí, nosotros vamos a estudiar la Biblia, no es para llenar nuestra cabeza, es para que nuestro corazón, nuestra voluntad se encamine en la obediencia al Señor Jesucristo. Todos los que quieren vivir piadosamente deben estudiar la Biblia. Ahora, el contexto de Pablo, lógicamente, es padecerán persecución. ¿Por qué? Porque las personas malinterpretan nuestro uso de la Escritura. Malinterpretan también el hecho de que querramos estar en la iglesia continuamente, porque ellos no son de Dios. Esa es la triste realidad. No tienen el entendimiento que tenemos nosotros de la palabra del Señor. Porque yo vez tras vez le digo, aunque sea en broma, de que yo no vendría a la iglesia así porque sí, pero venimos porque queremos oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es una bendición oírla, que alguien nos la enseñe y que alguien nos la explique. Esa es la naturaleza de la Escritura. Y esto cuando viene de alguien de experiencia es una bendición. Pero esa persona que tiene experiencia en la Escritura, en este caso sea este servidor o cualquier otro, no es porque se abrió los cielos y bajó un embudo espiritual y se metió aquí en la cabeza y el corazón, no. Es por los años continuos. Porque crees tú que Timoteo fue una bendición para la iglesia en Éfeso. Se cree que Timoteo fue uno de los primeros pastores y ancianos de la iglesia en Éfeso. Porque desde la niñez él había oído las Escrituras. Y tú y yo nos damos cuenta de que no es lo mismo que la gente desde la niñez oiga la Escritura, su juventud, que de adulto. Porque otra vez, cuando tú tienes 30 o 40 años y ya estás en los negocios de la vida muy normales, te es más difícil memorizar los versículos. ¿Verdad? Es más difícil, es una lucha continua, constante. Aún yo habiéndolos aprendido de joven, eso que he aprendido no se me han olvidado, pero si trato de recordar o poner algunos otros, ya me es más difícil. Entonces, fíjate la ventaja que tenía Timoteo y lo que Pablo le está diciendo, porque Pablo también había sido instruido. Si hay una diferencia entre el Israel nacional y nosotros como un Israel espiritual, es que los judíos desde muy niño le enseñan a sus hijos a leer y escribir basados en la Escritura. Un pueblo que lee es un pueblo que jamás será sometido. Un pueblo que tiene libertad, no en cuanto a expresarse, a lo que cree, al conocimiento. Y tú lo sabes bien, nuestros pueblos muchas veces son atrasados porque sí, tuvieron una religión, tuvieron una superstición sincrética, pero jamás se animó a nuestro pueblo a leer la Escritura. Entonces, por eso es que necesitamos conocer la Escritura, estudiarla para nuestro estudio personal y ser de bendición a otros. Y Pablo comienza a decirnos en el verso 13, malos, malos hombres, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y aquí nos da otra razón. Cuando el creyente lee y conoce la Escritura, no es engañado. Tú sabes, hay gente que es experta en conocer cuál es el dinero falso y verdadero. ¿Sí o no? A veces tú llegas a una tienda y dices, no recibimos billetes mayores de 50, y uno dice, bueno. O a veces a mi suegra se le antoja un baldecito de Kentucky y me da un billetito de 50. Y todos los que estas tiendas dicen, no aceptamos billete más de tal. Pero de todas maneras el cajero me lo recibe y se lo lleva al gerente. El gerente lo mire todo y vuelve. Y me da el vuelto. Espero que sea completo porque hay muchos billetes falsos. Tú le preguntas al FBI cuál es el secreto que tienen ellos. Cómo la gente sabe cuándo un billete es falso y cuándo es uno verdadero. Y la respuesta es muy simple, le enseñamos cuál es el verdadero. Porque falsos pueden haber muchos. Le enseñan la verdad de lo que es un billete. Igual ocurre con nosotros. ¿Cómo podemos distinguir la falsedad y el engaño en medio de tantas religiones? Sabiendo la verdad. El creyente entiende y discierne la verdad, solo que a veces le tenemos miedo o no hemos tomado un curso de discipulado, no hemos tenido el tiempo, hemos tomado en serio nuestra vida cristiana, de que es menester necesario que yo sepa el ABC de la vida cristiana. Tengo que saberlo si digo que creo en el Señor. Si no, ¿cuál es la diferencia con otros que van a otras iglesias? Es más, ¿cuál es la diferencia de tus familiares que dicen ser católicos y no saben por qué son católicos? Simplemente porque vieron a su padre, o a su mamá, o a su papá, o a sus abuelos, a ir a una religión y decir que eran católicos. O está como aquel niño que le preguntaron, ¿y tú de qué religión eres? Porque este decía que era bautista, el otro metodista, el otro episcopal, y de todas las religiones. Dijo, yo debo ser católico porque no voy a ninguna. ¿Verdad? Porque no tenía ningún sentido. O sea, son muy raras las personas. Quizás aquí un poquito más. La gente se preocupa en creer o leer un poquito de la Biblia, sus sacramentos y sus prácticas que no tienen nada que ver con la Escritura, por los grandes errores y herejías que tienen. Entonces es importante persistir para no ser engañados. ¿Quieres saber la verdad? Hay que estudiar la Biblia. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso no es un mero pensamiento per se. ¿Cómo uno llega a conocer a Dios? Y otra vez nos remitimos a los primeros meses de este año cuando estábamos hablando de esa sana doctrina de la teología, de conocer a Dios, de quién es Cristo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos introdujo en el estudio de la oración hasta que hemos llegado hasta este tiempo. Y entonces Pablo le dice, persiste, persiste, persiste. Y luego utiliza una palabra que es sumamente interesante, y te persuadiste. Por supuesto, otra vez permítame poner un ejemplo personal. A veces yo hablo con algunas personas y le digo, yo no voy a cambiar ya mi pensamiento. Le digo a la franca, tengo ya la libertad de poder decirle, tú crees de esta manera y respeto la manera que crees, pero yo ya estoy persuadido de lo que creo. Porque otra ventaja del estudio de la Escritura no solamente te enseña lo que es la verdad, sino te persuade de la verdad. El día jueves yo decía, de esta semana, en Acción de Gracias, que hay gente que, por ejemplo, se autoproclama, bueno, ahora yo soy ateo. A lo mejor vinieron a la iglesia de niños, hasta de jovencitos. Tenemos una mala estadística en el hecho de que niños o jóvenes llegan a la iglesia, están instruidos en las cosas básicas de la vida de la iglesia, pero no llegan al punto determinante de decir, yo voy a creer. Sea por el bombardeo de sus amigos, sea por el bombardeo a lo mejor que existe en la universidad de que no crean en Dios, pero básicamente tienen algo en contra dentro de su corazón, son incrédulos. Ustedes no se asusten como padre en cuanto a esto. Sus hijos son incrédulos, tienen en la raíz, en su mente y en su corazón, nacieron con el pecado de la incredulidad que heredaron de nosotros mismos. Porque el creer es antinatural al ser humano. Es normal que alguien se declare agnóstico, que alguien quiera vivir como le da la gana y que sea inconsecuente en su manera de ser. Porque son malos hombres que irán engañándose a sí mismos y siendo engañados. Y por eso tú ves cuánta gente hay hoy en día que se engaña a sí mismo. Y cansado quizás estoy de decirle, mira, toda la gente a veces se deja engañar, persuadir por otro, porque le parece lógico, le parece algo que suena racional. Aún tú vas a ayudar a alguien porque a lo mejor es indocumentado y tiene el número de la loto y en tu avarícico dice que quieres ayudarlo, pero al final sales siendo engañado tú. La tristeza de todo esto es que cuando tú te engañas, la consecuencia y la responsabilidad la llevas tú mismo, no otro. Por eso es que en las cosas espirituales hay que ser serio. A muchas personas le digo, no, yo si me paro en un púlpito para hablar, yo creo que la gente me respeta, creo que la gente va a obedecer lo que digo, por lo tanto lo que digo tiene que tener base. Tengo que estar persuadido, tengo que tener convicción. Porque ustedes no aprendieron esto a lo mejor de su abuela o de su madre. Como Pablo está apelando, aunque Pablo fue quien instruyó a Timoteo. ¿Verdad? Le dio el molde mejor, pero los primeros pasos de la vida cristiana, Timoteo lo aprendió con su abuela, lo aprendió con su madre. Su papá era griego, era impío, era incrédulo, no tenía ningún tipo, era un machista, era un hispano, póngale todo lo que tú quieras. No tenía en mente de que él como hombre debía haber sido el líder espiritual. Y hay muy poco, es una gran lucha que tenemos los hispanos en nuestra iglesia, de que los hombres tomen su responsabilidad en cuanto a esto. Y todavía los hispanos siguen con su virgencita, jamás ven a San José. Es la virgen. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde están los hombres que deben enseñar, que deben persuadir, que deben ser ejemplo para nosotros en nuestra vida cristiana? Son muy pocos, muy raros. Y dice, tú persiste en lo que has aprendido, te persuadiste. Entonces dice, sabiendo de quién has aprendido, si tú tienes modelos, si tienes ejemplo, si tienes personas que te han ayudado en la vida cristiana, a mí me vienen a la mente mucha gente que son modelos, son ejemplos para mí. En que tú tienes que ser también modelo y ejemplo y ver la obra de Dios en sus vidas, en cómo Dios está obrando con su palabra, es una bendición. Dice, sabiendo de quién te persuadiste. La persuasión de Dios. No es meramente de la gente, es una persuasión de Dios. Me persuadiste, Jehová, más fuerte fuiste que yo, habla Jeremías. Hay una carga, hay un peso en nuestro ser de que es Dios quien está buscándonos, reclamándonos. No es porque tú seas muy religioso, es el Señor que obra en nosotros. El que nos llama a su redil, nos llama a su servicio, que es otro capítulo que vamos a aprender, sabiendo de quién has aprendido. Y la gran ventaja de Timoteo, este versículo 15, es desde la niñez. No hay nadie que nazca sabio en el aspecto de las Escrituras a menos que le estudie. El otro día hablaba con un grupo de personas, mira, y hay pastores jóvenes, predicadores jóvenes, que comienzan a leer Spurgeon, y se considera Spurgeon el príncipe de los predicadores. Fue uno de los pocos predicadores que no salió mucho a predicar a otros lugares. No tenía el micrófono hablando de las cosas que se habían inventado o no. No había, él fue uno de los pocos, como Moody, que predicó a multitudes sin micrófono. Yo no pudiera, tengo que ponerme aquí, esta ayuda, allá y todo, porque mi voz no es potente, yo no tengo la caja torácica, ¿verdad?, ni proyectar esa voz. Mi voz no es caribeña, escandalosa de alguno, se ríe. Qué malo. Sí, ni las máquinas me reconocen. Si pongo español y digo, ¿cuál es su nombre? Azafabra Iguay, te dicen, lo siento, no conozco lo que está diciendo. Así me pasa. Así que digo, es mi timbre de voz, la manera, no solamente a los peruanos o lo que sea, pero así le ocurre a algunas personas. Los predicadores antes por eso eran como Pavarotti. Grande y gordo, con caja torácica. O toráxica, como quiera pronunciar. Las dos formas. Y tenían esas voces privilegiadas. Dios les daba, pero ahora, gracias al Señor, no necesitamos esto, ¿verdad? Por la amplificación del sonido, por los micrófonos que tenemos, aunque nos fallen de vez en cuando. Entonces la Escritura es importante para nosotros porque nos corrige, nos instruye. Fíjate, es la que nos trae primeramente la salvación. Y esa Escritura es inspirada por Dios. Y Pablo está persuadido, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Si tú tratas este libro como cualquier otro libro, jamás lo vas a leer. Lo leerás como mucha gente por cultura o para discutir contigo. ¿Verdad? Pero ahí, cuando tú subrayas, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y habla de utilidad. No es que, como hoy en día, la gente quiere salir de sus cuerpos y quiere a lo mejor ser como Dios. No, es para que tú seas un hombre y una mujer normal, lo que no hay. Esa utilidad es para enseñarnos a nosotros. Y si algo tenemos que aprender, porque todos nosotros aquí hemos sido enseñados en algo. No te acuerdas quizás, pero fueron tus padres los que te enseñaron a caminar. ¿Qué celebración la que hacíamos? Ya está caminando. Y le poníamos ruedita a la bicicleta. Y ya está sin las rueditas. Y ya está corriendo. Y nos alegrábamos de ese progreso. Quizás no te acuerdes. Yo me acuerdo a Johnny en el parking de la iglesia de Calle, que él no quería que le quiten las rueditas de la bicicleta. Y él iba a toda velocidad dando vueltas por ahí alrededor del parqueo. Lógicamente no habían carros, era el parqueo. Y así. Pero las rueditas iban aflojando. Y de repente ya estaban arriba. Y él seguía con la bicicleta. Ni cuenta se daba que ya había aprendido en dos ruedas. ¿Hay algo que tú sepas hacer que alguien no te lo enseñó? La vida cristiana hay que enseñarla. Si no, va a tener muchos errores. Y así como alguien nos enseñó a vestirnos, a comer, a bañarnos, etcétera, ir por la vida, es lo mismo en cuanto a las cosas de Dios. Alguien tiene que enseñarte. Alguien tiene que participar en esa enseñanza. Y ese alguien quizás seas tú. Y es la Escritura que, para estar persuadido, nos redarguye. Una palabra rara, nos reprende, nos resonda, trae un peso a nuestra mente y corazón de que hay cosas que yo sé que no estoy haciendo bien. Esa habilidad y capacidad es solo de la Biblia, no es de ningún otro libro. Tú puedes cansarte de ver telenovela o puedes ver películas que pueden ser muy informativas, que tienen una aplicación moral, y decir, qué interesante, pero das media vuelta y te vas. Solo la Escritura trae un peso. Y dice, no, aquí estoy mal. O te endureces o te ablandas y cambias. Nos corrige. Ah, pues yo pensaba que estas cosas tenía que hacerlas y no sé qué tengo que hacerlas. Ya sé que no. Te corrige. Habían correcciones equivocadas de nuestros padres. Tú naciste en aquella generación en que tú querías ser zurdo y te daban duro. Lo traigo a la mente porque, bueno, es un ejemplo que estábamos hablando el día jueves con alguien aquí. Tú te encuentras todavía con mucha gente que a la fuerza, si es que o había un demonio o había algo, etcétera, entonces querían a la fuerza volverlo derecho a uno. Yo no estoy tan seguro si soy derecho o no, porque a veces me gusta mirar por el ojo izquierdo algunas cosas. A veces le echo la culpa al lente y digo, por el ojo izquierdo veo mejor. Pero verdad, era una obligación a veces que los padres decían por la derecha, derecha, derecha. Y en realidad no es la mano, es el ojo. La persona nace zurda o derecha por el ojo, no por la mano. Ni el pie. Aunque algunos pueden tener una lateralidad invertida también, pueden ser diestros con la mano y el pie izquierdo. Algunos de ustedes que tienen el Wii, el aparatito, se paran allí en el Wii y dicen, tú estás teniendo mayor presión en el pie izquierdo que en el derecho. ¿Lo han visto? O el derecho en el izquierdo, que el izquierdo. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, pones más peso en... Hay algunas cosas en nuestra lateralidad que es interesante, que nos demuestra que somos seres caídos, no perfectos. Si miramos nuestras manos, obviamente la mano derecha siempre es un poquito más grande y el pie derecho que el lado izquierdo si eres derecho, y el izquierdo igual si eres izquierdo, tu mano izquierda y tu pie izquierdo es un poquito más grande. No siempre, ¿no? Hay excepciones. Ya si eres un número menor es que hay algún problema en el pie. Y hay gente que pasa así, cuando a veces yo voy a la zapatería y mirando un pie de uno y otro pie de otro y yo digo, ¿qué pasó aquí? Alguien se llevó un zapato de aquí, lo puso simplemente. No le desarrolló bien un pie. Nos corrige. Nos instruye. Somos seres caídos. Cuando tú y yo entendemos cuán caídos somos, necesitamos la corrección día tras día. Los padres pasamos por ese trauma continuamente. Tiende tu cama, tiende tu cama. Haz tu cama, arregla tu cuarto. ¿Por qué dejan tirado eso? ¿Por qué no se acostumbran? Sonamos con la misma cantaleta una y otra vez. ¿Es que no oyen? ¿No les da la gana? ¿No quieren corregirse? ¿No quieren aprender? ¿Por qué tenemos que tener esa insistencia? Y es la misma insistencia que Dios tiene con nosotros como adultos, seamos padres o no, de estar corrigiéndonos continuamente, porque siempre es más fácil seguir el pie que tiene más fuerza. Siempre es más fácil desviarnos del camino. Porque si te das cuenta, si en verdad yo tengo un pie que pisa más fuerte que el otro o una pierna que se estira más que la otra y me ponen en el desierto, voy a terminar dando vueltas, como mucha gente le ocurre en el desierto, perdidos. Piensan que van en una dirección. Por eso tenemos que aprender la corrección de nuestro Dios. Y esa escritura dice para instruir en justicia, otra vez en justicia. Dios ama la justicia. Lo que es recto, cuando lees el Antiguo y el Nuevo Testamento, encuentras hombres de fe, de justicia. Porque a menos que nosotros seamos justos, no podemos ver a Dios. Y a fin de que el hombre de Dios sea maduro, si quieren cambiar esa palabra, enteramente preparado para toda buena obra. Y qué bendición es esta. No vamos a pasar nosotros a la historia por ser famosos. Quizás Dios quiera darnos la bendición de que alguno de ustedes sea famoso. A lo mejor tenemos una actriz famosa por aquí, un inventor, alguien científico. Pero Dios ama a la gente regular. Porque cuando tú miras a aquellas personas que quieren destacar, tienen vidas desgraciadas o tristes. Pero el hombre común y la mujer común, de Dios, es lo más raro. Es raro encontrar eso. Entonces, el Señor nos manda a nosotros que tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que tener estudio bíblico personal y grupal. ¿Por qué? Porque la Biblia es la autoridad sobre los creyentes. Amén. ¿Cómo vas a vencer el mal? Porque la Biblia tiene autoridad sobre los creyentes. Es la palabra autoritativa y suficiente para nosotros. Recuerda, si alguien te dice, no, la Biblia es la única regla de fe y práctica para los creyentes, es verdad. Es algo que yo les he enseñado en clases de nuevos para bautizarse. La Biblia tiene autoridad sobre ti, por lo tanto tienes que obedecerla. Es la palabra inspirada de Dios. No es la constitución de la iglesia. No es los estatutos manuales o generales que podamos tener. Es que la palabra es autoritativa. Tú me muestras por la escritura algo y vamos para adelante. Quizá estamos equivocados en alguna cosa, lo cual lo dudo, pero puede ser. Y se persiste en lo que has aprendido. Y quiero insistir en esa palabra persistir, para no ser engañado como los malos hombres. Para persistir en esta sana doctrina que es para mi propio bien, tengo que seguir escudriñando la Escritura. ¿Cómo me voy a persuadir si estas cosas son sí o no? Tengo que estudiar la palabra del Señor, porque yo quiero vivir piadosamente. ¿O cómo crees tú que es la piedad? Otra vez, si comparamos la piedad de la gente, la piedad de mucha gente o persona es como las nubes de la mañana, la neblina de la mañana. No hay solidez. Ojalá que no sea eso contigo y conmigo. Necesitamos escudriñar la palabra del Señor. Necesitamos tener en cuenta que hay que estudiar la Biblia y para eso ofrecemos. Quizá en el pasado teníamos estudio los martes, pero hoy tenemos los grupos. Y otra vez, aprendemos mucho a través de los grupos. Yo le animo una y otra vez. ¿Por qué? Porque la semana usted se obliga, aunque ese versículo sea tan largo, no tenga sentido para usted, pero no ha tenido sentido para usted porque usted no es un lector de la Biblia. No conoce la Escritura. Quizá uno de los grandes errores y fallas nuestras es que no comenzamos temprano a leer la Escritura. A nuestros hijos se le obligan ahora a leer libros que no tienen nada que ver con la Escritura. Y ojalá Dios quiera que tú seas una persona que lee la palabra del Señor. Vamos a hablar ahora de nuestro primer punto. ¿Ya? Estudio bíblico personal y grupal. Me gusta ese dibujito, siempre está en todos mis sermones. Por eso lo puse allí, lo que hago. ¿Por qué? Porque muestra que lo que enseñamos y predicamos es la Biblia. ¿Que es inspirada por quién? Por Dios. Pero es un libro que tiene una naturaleza, hay que enseñarla. Alguien de experiencia tiene que enseñar. ¿Por qué entonces debemos tener un estudio personal y grupal? Cuando hablamos de personal es porque tú individualmente tienes que tener, obviamente, un estudio bíblico. ¿No? Que empieza por la práctica de leerla. Ahora le voy a dar mi secreto. El creyente, por lo menos, debe leer el Nuevo Testamento todos los años. ¿Me va siguiendo? Pero a usted le gustan los Salmos y Proverbios, también debe leerlo todos los años. Aunque no lea toda la Biblia. Así que yo empiezo todos los años con los libros poéticos. Si usted sabe cuáles son los libros poéticos, ¿cuáles son? Muy bien. ¿Proverbios, Salmos o Salmos, Proverbios? De Job. Muy bien. Job, Salmos, Proverbios. Job está considerado entre los libros poéticos. Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. No, los libros poéticos nos ayudan, nos introducen al Antiguo Testamento. Porque los salmos son oraciones, entonces no es tan aburrido. Después usted puede partir con el Génesis, porque hay personas que me dicen, ¿cómo debo empezar de Génesis? Sí, bueno, Génesis es muy interesante, ya Éxodo comienza a aburrirse, Levítico completamente lo dejó fuera y Números lo terminó de apagar. ¿no? Porque empieza con el número, las peregrinaciones del desierto, sobre todo porque no le vemos una aplicación práctica para nuestra vida en este tiempo, que la tiene. Pero como no tenemos todo el conocimiento, tendemos a obviarlo, a dejarlo a un lado. Pero el Nuevo Testamento, la Biblia es un libro que hay que comenzar por el Nuevo Testamento. Aunque llegue Apocalipsis y se pierda, no importa. Empieza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para tener una idea del Salvador en quien usted ha creído. Por lo tanto, tenemos que comenzar a estudiar la Biblia personalmente y también grupal. Muy bien, vamos a hablar de algo negativo primero, la mala utilización de la Biblia. ¿Por qué la gente no estudia la Biblia? Hay una mala utilización de la Biblia. Por ejemplo, en el tiempo moderno en el cual tú y yo vivimos, cuando le dice a la gente que yo leo la Biblia, lo primero que viene a su mente es que usted es una persona retrógrada, bruto. ¿Que cómo puede estar creyendo cosas de la antigüedad? Sin saber que la escritura y el tiempo moderno van cada día más y más de la mano. Entonces, escuchan a estos predicadores que les ofrecen villas y castillas porque utilizan mal la Biblia. Entonces, este es uno de los obstáculos. Voy a hablar de este aspecto negativo en los próximos minutos. Como veo que ustedes han venido dormidos, yo a veces cierro mis ojos, pero no estoy dormido. ¿Verdad? El domingo es el día que estoy más despierto, aunque a veces el sábado me he tomado la aspirina común y corriente. Para estar relajado y tormentarlos a ustedes. A ver si me están siguiendo. No que les escucho con dolor, en fin. No, dicen algunos. Es que usted es más joven. Gracias. Hay una mala utilización de la Escritura. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Yo siempre digo que nosotros los hispanos no es que hayamos nacido con mala suerte, sino que no hemos sido los primeros en muchas cosas. Como alrededor del mundo hemos heredado algunas de las cosas. Alguien antes que nosotros, si vamos a ponerlo, por ejemplo, y vamos a ponerlo como indígena, cuando los españoles vinieron a nuestros países, por supuesto sabían más que nosotros, entre comillas. Sabían más de enfermedades que no teníamos nosotros. ¿Me va siguiendo? Y aunque muchos de ellos que vinieron no sabían leer y escribir, trajeron una escritura, lo cual amplía el conocimiento. Así por el estilo. Así que descubrimos ciertas cosas que otros ya habían descubierto antes. Eso es inventar. A veces las personas nos confundimos con la palabra inventar, pero inventar es descubrir algo que por lo general ya está hecho. El ser humano no es creativo, siempre inventa. Y creo que los hispanos, sobre todo los caribeños, me han enseñado mucho. No, ese para inventando cosas. Lo cual quiere decir que no es que sea algo tan genuino, sino que está viendo la manera cómo resolver algunos de los asuntos. ¿Me dejo comprender? Entonces, y aunque en el mundo hispano, déjeme decirle, nosotros fuimos uno de los primeros en tener la Biblia. Cuando la Biblia se pone en el idioma español por este granadino, y cuando digo de granadino, de Granada, era un moro convertido al cristianismo. No era un hispano neto, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Fue una de las primeras Biblias en el idioma, no solo español, sino en el mundo. Pero el inglés se hizo más famoso. Pero si usted mira, hay 7 años de diferencia entre una y otra. ¿Qué fue lo que pasó? Y otra vez caigo aquí en este aspecto. En que España no se reformó protestante, sino se hizo contrarreforma. Mientras que todos los demás países se liberaban del catolicismo y del imperio romano, o de lo que sea, España se hizo más bien un imperio. ¿Tú sabes cuáles son las palabras más trágicas que yo recuerdo a los 6 años? Ahora lo recuerdo. Los reyes católicos unificaron España. Yo digo, óyeme, pero cuando mira la trascendencia de eso, es realmente la tragedia de España. y la nuestra. Porque los reyes católicos, Isabela, etcétera, se casaron para unificar España y pelear y tratar y expulsar a los moros por completo. Por eso España se hizo recontra católica. Y esos fueron los que invadieron nuestros países. Y por eso el catolicismo es tan fuerte, mientras que en los otros países tenían la escritura. Así que a pesar de que nosotros ya teníamos la Biblia en nuestro idioma, como no había el espíritu de la Reforma, la Iglesia Católica dijo, no, tú no puedes leerla. Entonces hay una mala utilización de la escritura y por eso es nuestra tragedia, de la oscuridad, de la ignorancia. Y déjeme decirle, hay tres puntos que vamos a ver en cuanto a esto. Lo otro es, hay muchas versiones hoy en día. Yo leo aquí, les leo siempre la versión 60. Quizá por la versión que yo me convertí, pero en mi tiempo solo existía la Biblia 1909 y la Biblia de 1960. Probablemente tú y yo vamos a apreciar la versión en la cual nos convertimos. La Biblia que ya estaba en moda era la versión 60, que es bastante exacta, y hoy en día hay unos debates terribles porque debe ser la de 1909. Pero hay la Biblia del 77, del 95, la Reina Valera contemporánea que les leo de vez en cuando, cito de vez en cuando. Pero estoy hablando de versiones. No hay traducción directa. Por ejemplo, tú agarras la nueva versión internacional y es una versión traducida de la nueva versión internacional del inglés. Una versión de la Biblia bastante buena es la Biblia de las Américas, que en mis tiempos, le estoy hablando años atrás, por años solo existía el Nuevo Testamento, no lo habían hecho completa. ¿Por qué? Por los estudios, el trabajo que trae. Entonces, si usted me dice, pastor, ¿qué Biblia le recomiendo? Bueno, siempre tengo una 60. ¿Puedo tener las otras versiones? Sí, para poder estudiarla. Por ejemplo, la Reina Valera contemporánea cambia muy poquito, solamente ustedes ponen lugar de vosotros. Porque ya el vosotros no, hay quizá algunos países que todavía lo utilizan, pero el resto de países no usan el vosotros. Por ustedes. Vos es ustedes, plural. Cuando nicaragüenses y a lo mejor argentinos y uruguayos dicen vos, está mal utilizado, porque es plural. No es singular. Pero todos los países tenemos maneras de hablar que no necesariamente son gramaticales. ¿Me dejo comprender? Vos. Vos es diminutivo de vosotros. Y yo no puedo ser vos, soy yo. Es uno. Pero ¿cómo cambiamos esa mentalidad cuando toda la vida tú has estado escuchando vos, verdad? Y nos sorprendería de ver las muchas maneras en que hasta yo mismo cometo errores. ¿Por qué? Porque pensamos que una forma es correcta cuando no lo es. Nuestros buenos hermanos colombianos siempre me llama la atención porque dicen uvas pasas. Y yo digo, ¿y hay alguna pasa que no sea uva? Puede ser, porque a veces hay cranberry que los ponen seco, ¿no? Pero generalmente cuando decimos pasas, son uvas, ¿verdad? Es que es el tiempo moderno en que tenemos que poner cristiano verdadero, cuando no debe bastar decir cristiano, pero tenemos que ponerle el otro adjetivo, verdadero, genuino. Y así por el estilo. Porque el guindón no decimos guindón pasa. ¿Me dejo comprender? No estoy criticando, no lo tome mal. Se puede salir apedreado de aquí. Es uno se enriquece con todas las maneras de hablar. Para hacernos entender, comprender. Pero a veces estas muchas versiones no nos dejan. Y hay versiones que son demasiado actualizadas. Por ejemplo, yo compré hace poco la Biblia Reina Valera actualizada, no contemporánea, sino en lenguaje común. No se la recomiendo. Está cuando hay más experiencia. Y hay muchas personas que para poder comprender a veces utilizan un lenguaje así. Pero la Biblia, para ser comprendida, necesita tener un idioma que sea básico, que sea aceptado por varios, y que al mismo tiempo, aunque algunas palabras no comprendamos, tengamos que recurrir al diccionario. Yo quiero que hicieron tremendo trabajo, ¿no?, las personas cuando tradujeron la Biblia en nuestro idioma. ¿No cree usted? Yo cuando leo, yo admiro a Casiodoro de Reina. Siempre decimos Reina Valera, pero es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Fueron dos. La primera versión se llamó la versión del oso. ¿Sabe por qué? La primera versión de la Escritura, en español. La Biblia del oso. Porque Casiodoro de Reina puso un oso en la carátula, trepado a un árbol. Pero el árbol era español, es el madroño. Por eso la capital de España es Madrid. El árbol es madroño, porque abejas vienen y hacen sus nidos, es dulce. Y él, simbolizando de que más dulce a mi paladar que la miel es tu palabra, por eso puso en la carátula un oso, trepado sobre un árbol buscando miel. Y el árbol no es muy grande, es madroño, por eso Madrid, para que tengan la relación, ya que algunos no van a tener la oportunidad de ir a Madrid. El otro día vi un restaurante y he ido a ese restaurante, se llama El Madroño. Y dije, qué raro nombre. Es nicaragüense, a propósito, muy bueno. Pero, lógicamente, madroño. Y yo, la gente me dice, ¿pero por qué tiene ese nombre? Bueno, el árbol que abunda en España es el madroño. Así que es un restaurante nicaragüense, español, seguro el chef es español, y por eso tiene el nombre el madroño. El que es español va a entender la palabra madroño. Nació ahí. ¿Me dejo comprender? Y sabe que el madroño es un árbol que da, por supuesto, un fruto muy dulce. Y tú ves, son cosas que uno comienza a entender, a aprender. Hay tantas versiones. ¿Cuál versión, pastor? Bueno, puede usted comprar todas las versiones que quiera. Ahora, tenga cuidado con versiones que tienen anotaciones. Una de las primeras Biblias anotadas es de Nácar Colunga, que es católica. Entonces tiene las interpretaciones abajo de lo que tú debes creer. En el nombre evangélico, una de las primeras Biblias que a mí me regalaron fue la Biblia anotada de Scofield. Su interpretación escatológica para mí fuera de toda base. Hoy hay Biblia Ryrie con anotaciones, hay la Biblia Thomson, existe la Biblia de Reformada. Y así por el estilo, ahí todo el mundo quiere sacar una Biblia. Existe la Biblia Pentecostés, la Biblia del Diario Vivir. Hay un montón de versiones con sus anotaciones. Y si usted no tiene la capacidad de discernir la verdad de la mentira, puede ser llevado a malas conclusiones. ¿Amén? ¿Me dice amén? ¿Está siguiéndome o ya los...? Amén también. Ya voy a terminar. Este no es. Siempre agarro que no. Segundo, diferencia entre ser biblicista y bíblico. Puede ser que ya tú hayas comenzado a leer la Biblia. Hay gente que lee la Biblia por años. Y hay una gran diferencia entre ser bíblico y ser biblicista. Yo estoy cansado de ir a personas, pero la Biblia dice. Así que dice la Biblia. Que Judas fue y se ahorcó, y luego ellos leyeron, ve y haz tú lo mismo. ¿Lo vas a hacer? No. O sea que aquí estamos entrando a otro grupo de personas que sí leen la Escritura, pero no tienen una correcta hermenéutica, que va a ser el próximo punto. Pero no son bíblicos. Para ser bíblico toma tiempo. Para ser bíblico tú tienes que conocer la Biblia varios años. Tienes que haber tenido formación de una doctrina básica, de todas las doctrinas que realmente les he predicado todo este año. Por ejemplo, yo vengo de iglesias bautistas que son fundamentales. Si alguno está oyendo, a lo mejor se va a sentir herido, ofendido. No es mi intención. Es que ellos discuten que el vino que el Señor transformó en las bodas de Caná no era un vino que tenía alcohol. Y yo siempre me he preguntado, porque ese es otro de los asuntos, que la Biblia no insulta nuestra inteligencia. Y ellos creen firmemente que ese vino no tenía alcohol. ¿Cómo se llama un vino que no tiene alcohol? No tengo nombre para eso. ¿Jugo de uva? Claro, jugo es jugo y vino es vino. El día domingo anterior los escuché tosiendo a varios. Debe ser por el alcohol que tiene el vino. Un poquito de alcohol del vino judío que servimos. No porque sea judío, sino es la marca. No es que por usar un vino judío vamos a ser más cristianos. Porque hoy día también en la confusión de biblicista y bíblico hay mucha gente que piensa que si yo vengo a ser un poquito judío, entonces soy más bíblico. Y no es así. Ah, pero la Biblia dice, porque la Biblia celebra esta fiesta y la quieren poner al Nuevo Testamento. Y no se dan cuenta de la importancia de la primera venida de Cristo. A veces oigo a pastores, porque yo voy y me reúno con alguno otro. Dicen que soy bautista. Oye, ¿en tu iglesia danzan? Sí, en mi iglesia danzan, le dice el uno al otro. Y tenemos tal grupo, y tenemos velo, y tenemos narraciones por aquí y acá. Y usted viene a esta iglesita y aquí aparentemente no hay nada. Tenemos a alguien que nos visita y dirá, bueno, pero aquí yo no veo que aplauden ni danzan ni tal. Pero mira todo el tiempo que le damos a estudiar la Biblia. Porque ¿para qué quiero yo ver aquí a niñas danzando? Porque le voy a estar viendo su linda cara, los hombres. Por favor, yo hablo normalmente y no diga, no, el pastor siempre es muy mal pensado. No, yo no soy mal pensado, es la realidad. O usted, yo soy de Plutón. Y aquí está Omar jovencito, él le va a estar mirando la carita ahí, o Sergio. Usted lo vio, ahí está, gracias, hermano. ¿Por qué la Biblia nos manda el decoro? Por la manera que eso influye en nosotros los hombres. Y viceversa también. Pero es más natural para el hombre vestirse de esta forma, de esta manera. ¿Verdad? Y entonces no atrae la vista tanto a nosotros. ¿Cuál es el propósito de que salgan con sus velos, tules, de danzar y estudiar la Biblia? Ah, no, no, porque David danzaba. Biblicista. No bíblico. Hay un debate. Ah, no, pero sí que deben usar órganos, que no se debe usar pandereta. No, yo no creo que hay que esté prohibido usar algún instrumento en la iglesia. Es cómo se usa. Porque si hay algún instrumento que está prohibido, debemos prohibir todos. ¿Usted ve ese órgano que de vez en cuando se toca ahí? ¿Usted sabe cuántos cristianos murieron al son del órgano? Sin embargo, la Iglesia Católica lo introdujo como gran cosa de alabanza, de misterio, de la adoración. Pero muchos cristianos murieron al ritmo del órgano, ¿sí o no? La mujer en esta iglesia no debe usar pantalón y debe usar pelo largo. Porque la Biblia dice en Deuteronomio que la mujer no debe usar vestido de varón y el varón no debe usar vestido de mujer. Y sí, ¿cómo era el vestido en el Deuteronomio? Era con pantalón y camisa los hombres y corbata. Y las mujeres tenían vestido de Pierre Cardin, de Christian Dior. ¿Cómo era el vestido? Entonces, si tú me dices, no debe usar la mujer ninguna cosa de prenda y el hombre tampoco, y en verdad hoy en día yo estaría opuesto. Por ejemplo, todavía me quedo mirando a un hombre que usa dos aretes. No, dos. Si usa uno, a lo mejor te confunden con mujer ahora. O si usabas uno antes, te confundían con una mujer o con hombre. Ya no lo sabe. Tiene que ser de diamante, ¿no? Los peloteros se ponen dos allí. Antes los hombres usaban un aretito. Eso era el símbolo de esclavitud. Ya, tú puedes ponerte lo que tú quieras, pero ¿cuál es la impresión? Lo que tú vas a dar. Tú puedes hacerte el tatuaje que tú... Hay gente que viene tatuado por todos lados y uno dice, ¿cuál es la intención de aquello? ¿Cuál es el mensaje que tú quieras dar? Y visualízate con ese mensaje cuando tengas 70, 80 años. Si tu piel no es muy generosa, imagínate, todo va a estar arrugado ahí con algo que nadie va a entender. ¿Por qué se ríe? Pues la verdad. A lo mejor sale esta otra cosa allí. Vas a tener que hacerte una cirugía. Esto es algo muy importante. Esto hemos aprendido acá, biblicista. Sí, la mujer debe usar velo. Todo el mundo usa velo aquí. Bueno, también hay cosas que son culturales. Pero ¿cuál es el principio? El principio que debe normar esto es el principio muchas veces creativo. La mujer cae en la congregación. Y hay iglesias que no quieren que la mujer caiga. Es verdad que vale la pena que a veces la mujer caiga en la congregación. Me van a pedrear aquí. Está como ese dice aquí, va. Creo que este es verdad, porque había una mujer que no paraba de hablar, de gritar en un autobús, en una guagua. No iba así, el hombre ya estaba que era un pastor de esos viejitos, antiguos, y ya lo tenía en sus nervios, porque la mujer seguía, habla, ¿no? Entonces ya no sabía qué hacer, pero como él creía en estos exorcismos y cosas, de repente se para y le dice, ¡mujer, deja ese demonio! Gracias por lo que se ríe. Porque la mujer era peor que el demonio. Ahora sí se ríe. Tenía una hermenéutica mala, pero de todas formas, lo que voy es, todas las ideas, pensamientos, si tú tienes el Facebook, ahí la gente le encanta poner filosofías y pensamientos de aquí y de allá. Yo no uso ni para hacer propaganda religiosa, ni política, ni nada. Es perder el tiempo muchas veces. Yo lo pongo para ver a mi nieto, y mi nieto que me ve a mí, o recibir algún informe con mis hijos, porque realmente el Facebook no ayuda a nadie, o el Twitter, lo que quieran ponerlo. Pero no está prohibido. Va a condenar a muchos, ciertamente, y condena a mucha gente que se suicida, por eso, etcétera. Pero tú ves, muchas veces se van a extremos. Nada de eso necesariamente es bíblico. Nada de eso es bíblico. Y muchos comienzan, uy, mira Israel, pobrecito Israel, y los ataques, ya viene el fin del mundo. Y no hay una diferencia, no son bíblicos. Israel no tiene nada que ver con la profecía final. Y mucha gente abre los ojos. Increíblemente, algo que baja los votos de Obama es que no se muestra muy amigo de Israel. Claro, bueno, su formación islámica quizás, ¿no? Pero a mí eso me va y me viene, porque el Israel de Dios somos nosotros. No el Israel que está allá. Y la gente ha perdido de vista todo eso. Y familiares y amigos, dice, oremos por la paz de Jerusalén. Hello, así, es que la Biblia dice que hay que orar por la paz de Jerusalén. Sí, ¿y cuál era Jerusalén? ¿Por qué hoy Jerusalén debe orar por la paz de Jerusalén? Cuando Juan ve la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, con piedras preciosas. Y esa nueva Jerusalén, ¿quién entra en Jerusalén? Otra vez porque no entienden el tipo del antitipo, que Cristo es el cumplimiento para llevarnos al verdadero trono de Dios, al cielo de Dios, a la verdadera ciudad de Dios. no entienden. Por lo tanto, tú y yo somos los verdaderos judíos de corazón. Somos el Israel de fe, que hemos creído en las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. La gente no entiende aquello. Todavía están pensando en un lugar geográfico. Si no, tuviéramos que correr a Jerusalén para adorar a Dios. Pero hoy Dios muere en nosotros, si no, no entendiera nada de estas cosas que le estoy diciendo. ¿Cómo puede ser Jesús un salvador para el mundo si lo hacemos netamente judío? Ah, no, pero ahí dice, él murió por todos. Bueno, él murió para hacer posible la salvación por todos, o murió por su pueblo. Y la gente abre los ojos porque dice, este es un hereje tremendo. Pero es que hay una diferencia entre ser biblicista y ser biblicista. Oh, pero ahí lee Juan 3:16. Dice que Cristo, que Dios amó de tal manera al mundo, Dios ama este mundo. Y yo le digo, no, Dios no ama a este mundo. Hay que entender por qué Juan, siendo judío, él dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y todavía dice, no, no, Dios ama al pecador, pero lo que él dice es que aborrece el pecado que hay en ti. Entonces, ¿tu pecado que hay en ti es diferente de ti? ¿Cómo? A ver, pastor. Sí, porque si tú matas a alguien es tu pecado, ¿no eres tú? Entonces, ¿cómo Dios puede amarte a ti y aborrecer tu pecado? Es que tú y tu pecado son lo mismo. Y a menos que haya un justo que muera por ti, no puedes ser salvo. Pero la gente se jacta de ser bíblico cuando en realidad son biblicistas. Pero ahora yo puedo ofrecer a Cristo al mundo. Lo puedo ofrecer en el África, en el China, en el Medio Oeste, donde tú quieras. Mira, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. A eso se refería Juan. Dios ama con amor de complacencia a aquel que cree en Cristo. A nadie más. Este es mi Hijo amado. A Él oí. Dios no te ama por amar. Pues suena muy romántico. Mira cómo Dios te ama, las cosas que te ha dado, y piensa que por las cosas que te ha rodeado es que tú disfrutas del amor de Dios. Hay mucha gente que tiene muchas cosas y no disfruta del amor de Dios. Por eso Jesús puso al pobre, que era lamido por los perros, lo puso en el seno de Abraham, y al rico que tenía todas las cosas lo puso en el Hades a padecer tormento. Aprender del Maestro. Tenemos que aprender de él a ser bíblicos. Esto no es de todo. Israel, ¿verdad? Los fariseos, escribas, tenían escritura, pero eran biblicistas, no bíblicos. Y tú y yo tenemos que orar por ser bíblicos, pero llegar a ser bíblicos no es fácil. Y por último, ¿ya lo puse? Eso es fácil. Muchas de las cosas que le he dicho es falta de una buena hermenéutica. ¿Cómo podemos saber lo que es hermenéutica si a nadie nos la enseña? Si ustedes vienen aquí continuamente, vamos a ponerlo así. Su hermenéutica es una hermenéutica del pacto. Solo hay dos pactos, pacto antiguo y pacto nuevo. Si tú vas a otras iglesias donde quieren poner a Israel primero, tendrás una teología dispensacional o premilenial. ¿Qué es lo que suena coherente para ti? ¿Qué es lo que suena consecuente y bíblico? Porque si este pastor no cree en muchas de las cosas que otros pastores creen, ¿cuál es la razón? La hermenéutica. Si yo me he persuadido de algo y estoy convencido de que esto es algo bíblico, no lo voy a cambiar ya porque estoy viejo, por la edad, porque es mi convicción. Pero tengo muchos problemas porque hay gente que todavía piensa y dice, no, pero es que si yo no trabajo por mi salvación, la salvación me la voy a perder. No tienes una buena hermenéutica. Cuán difícil a veces a alguien hablarle. Y no es por persuadir o convencer. Yo me he encontrado con personas pentecostales que, bueno, por lo menos están seguros de su salvación. Son creyentes. ¿Para qué los voy a mover? Yo no es mi propósito persuadir o convencer a alguien que entiendo yo que es creyente. ¿Me dejo comprender? Si tú eres creyente, cuando tú mueras vas a ir al cielo. Cuando tú llegues al cielo, vas a mirar a tu Salvador, a Cristo Jesús, como aquel que proveyó el medio, el camino único para llegar al cielo. No fueron tus obras. ¿Me dejo comprender? Entonces, esta persona es cristiana. Hay muchos de ustedes que vienen de otras iglesias. Yo no sé cuál ha sido su hermenéutica, pero ciertamente te doy la mano y te la estrecho en el sentido de que si somos lavados por la sangre del Cordero, llegaremos al cielo. Somos evangélicos. Amén. Yo no voy a discutir allá, no, que si lengua, que si profecía. Bueno, para ti te suena coherente aquello. Para mí no. Pero yo respeto. No sé si hay gente que a lo mejor tiene esas ideas, pero cuando esas ideas te llevan, pero uno no puede estar seguro si va a tener la salvación. Usted es de aquellos salvos para siempre salvo. Yo le digo, salvo para siempre salvo no está en la Biblia. Pero lo que encuentro en la Escritura es que aquel que cree tiene vida eterna. Y aquel que tiene vida eterna, ¿cómo la puede perder? Si es una declaración legal y justa de Dios. Ah, no, pero tú tienes que perseverar para ser obra. Eres un católico, eres un judío. ¿No estábamos en la escuela dominical? ¿Cuál era la diferencia? ¡Oh, qué lindo! ¡Qué bonito! Traía yo mi cordero. Mira, sacerdote, aquí está mi cordero. ¿Ves mi macho cabrío? Mira la ofrenda vegetal, mira los panes. Todo esto lo he traído con el fruto de mis manos, que Dios me ha bendecido. Lo traía el sacerdote, sacrificaba ese oveje, becerro, lo que sea. Esto muere por ti, pero tú lo has traído. Pero el creyente mira al Calvario. Ahora retumba en nuestra voz, en nuestro corazón, cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero. ¿De quién? De Dios. Y eso es diferente. No lo trajiste tú. En el Evangelio, la buena nueva y la gracia de Dios es que Dios no nos ha dado lo que nosotros merecemos. En su justicia, Él nos ha dado en su gracia, en su amor y misericordia a Cristo. Él es el que quita el pecado nuestro. Y cuando Él quita el pecado nuestro, lo quita una vez y para siempre. De manera que nuestros pecados son perdonados una vez y para siempre. Ya no tengo necesidad de traer nada. Y eso es lo difícil de comprender de las personas. Pero otra vez, te invito a mirar el Evangelio, lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cómo sabe usted, pastor, estas cosas? ¿Recuerda cuál es el título? Nuestro estudio. Porque esta es la palabra inspirada de Dios. Y es útil para tu vecino, para corregir al vecino, para corregir al vecino, para que el vecino sea un mejor vecino y entonces te ayude y coopere contigo. No, ¿por quién parte la Biblia? Por nosotros. Para corregirnos, instruirnos, enseñarnos en nuestra ignorancia. Oremos. Cuánto te alabamos y te agradecemos por la verdad de tu palabra, de tu escritura. Por lo bueno y maravilloso que ha sido para no dejarnos en tinieblas, sino guiarnos a tu amor. En tu amor a la verdad. Por ello te alabamos. Que podemos llamarte Abba Padre. Bendice por lo tanto nuestra vida. Que podamos seguir entendiendo más de esta preciosa salvación que tú has dado una vez a los santos. Permite que nuestra fe crezca. Vamos a sufrir persecución, malos entendidos. No somos perfectos. Pero pon en tu pueblo el ánimo, la alegría, la necesidad, la persistencia, la perseverancia, el entusiasmo de leer y estudiar tu santa palabra y de respetarla y obedecerla. Y veremos bendiciones que se derraman de los cielos a nosotros. O haz que tu pueblo te anhele, haz que tu pueblo anhele oír tu voz. Oh Padre, obra en tus hijos aquí en esta mañana. Y por eso lo dejamos con las notas musicales de este himno. Escucha sus plegarias, sus oraciones.